En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Hoy todas las miradas están puestas en Bari, donde el Papa Francisco realiza un viaje de pocas horas, pero intenso en contenidos. Hemos encendido la llama de la paz ante el sepulcro de San Nicolás, ha exclamado ante un nutrido grupo de representantes de las otras confesiones cristianas. De este viaje y sus pormenores nos ocuparemos en nuestro espacio en un programa en el que también estaremos en Alcobendas, siguiendo de cerca la Asamblea de la Renovación Carismática. También le recomendaremos un libro muy testimonial para este tiempo de vacaciones y habrá ocasión para rendir homenaje al Padre Garralda, que estos días ya ha partido a la casa del Padre. Son algunos de los apuntes de este espejo que ya comenzamos. Mateo González, buenas tardes.
Hola, muy buenas
tardes.
El Papa
tardes. En estos días, hoy hablando de la paz, de la dignidad y el Evangelio de mañana, que también nos habla un poco de esa dignidad con respecto al sábado, el Día del Señor.
Sí, en el Evangelio de este domingo, el 14 del tiempo ordinario, Jesús enseña en la sinagoga ante la admiración de los vecinos que lo habían visto crecer. Admiración que da paso al desprecio y a la cerrazón. Tanto extrañó su falta de fe que, escribe Marcos, Jesús no pudo hacer allí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos imponiéndoles las manos. Como aquellos que en Jesús solo veían al hijo del carpintero, nosotros hoy estamos invitados a ver más allá, a descubrir al espíritu de quien salva y plenifica. Dejemos de lado los mecanismos de defensa y permitamos que Dios nos siga hablando desde la cotidianidad. Pasemos del asombro por la falta de fe a una fe que se asombra.
Pues una fe que se asombra en el sábado, como decíamos, que era el día sagrado para los judíos y donde el Señor precisamente recordaba aquello de que el sábado sirve para dignificar al hombre, no para esclavizarle. Pues con estas palabras nos quedamos. Muchísimas gracias, Mateo, por estar aquí. Mañana te esperamos con el santuario.
Hasta luego.
Y estos días nos ha dejado, como decíamos al principio, el padre Garralda. Su obra y su labor en la ONG Horizontes Abiertos queda en la retina y nuestra compañera Cristina Sánchez ha querido también rendirle un homenaje en su reportaje. Cristina, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Jesús Luis. Hoy vamos a hacer un pequeño homenaje al padre Garralda, que falleció hace unos días a los 96 años. La vida de este sacerdote estuvo marcada por una gran hazaña. Revolucionó las cárceles españolas, promoviendo cambios profundos con sus hogares de reinserción para reclusos, los módulos de rehabilitación para drogodependientes o las casas para que cumplieran condena las madres con bebés en un ambiente más adecuado para los niños. En sus 40 años de existencia, la Fundación Padre Garralda Horizontes Abiertos ha ayudado a más de 40.000 personas a rehacer su vida. Ha curado a 6.000 de sus adicciones y ha atendido a unos 2.000 bebés que vivían en prisión con sus madres. Su predilección por los pobres comenzó siendo todavía estudiante de teología en Granada, donde puso en marcha diferentes proyectos para ofrecer una vida más digna a las personas necesitadas de varios pueblos, donde le acabaron llamando el padre de los gitanos. Ya como sacerdote se hizo cargo del hogar del empleado en Madrid y allí centró su labor en niños y adolescentes, a los que enseñó oficios y construyó, entre otras cosas, residencias, institutos y escuelas. En 1964 fue destinado a Centroamérica y puso en marcha una red de ayuda cuya base de operaciones estaba situada en Panamá. Y cuando volvió a España se fue a vivir a una chabola al pozo del tío Raimundo, donde estuvo 16 años. Fue aquí donde conoció a los presos a los que dedicaría el resto de su vida. Así fundó Horizontes Abiertos, donde aplicó su visión de lo que era la cárcel, un lugar terapéutico y no de castigo. Escuchamos en una entrevista realizada por los jesuitas.
Mira, yo entré en los presos porque viviendo en aquel ambiente, una vecina cayó en la cárcel y me pidieron que fuera a visitarla. La cárcel no debe ser para castigar, sino para curar. Y eso es, ya esta idea avanza mucho. Hoy día ya no pueden ser centros penitenciarios, sino centros terapéuticos. Y esto ya se va haciendo bastante en España. El preso es una persona que habrá tenido un error. Si le tratas con dureza, será cliente eterno. Si le tratas bien, no volverá. Es más barato y más humano curar que castigar.
El miércoles pasado el cardenal Osoro presidió su funeral, donde recordó su vida marcada, dijo, por la esperanza, la valentía y la entrega confiada. El padre Garralda buscaba siempre habitar en la casa del Señor y hacer posible que este mundo fuera habitable para todos, especialmente para los más pobres. Y este es el gran legado que nos deja. ¡Feliz sábado a todos!
Solo polvo de estrellas. Polvo de estrellas.
Sin duda impresionante. Feliz sábado también para ti, Cristina. Muchísimas gracias. Vamos ya con la actualidad. 2:10 p.m, una hora menos en Canarias, y nos vamos a Roma. Bueno, mejor dicho, como decíamos al principio, nos vamos a Bari, porque allí se encuentra el Papa Francisco. Eva Fernández, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué
bueno,
tal, Jesús?
Bueno, pues mira, si me permites, vamos a ir al inicio de este viaje, en su comienzo, donde ha tenido lugar la parte, si cabe, más religiosa. Cuéntanos.
Sí, realmente esta jornada que se está viviendo hoy en Bari va a dejar una huella muy importante, Jesús Luis, dentro del camino ecuménico emprendido por el Papa Francisco, porque estamos escuchando mensajes de gran calado y cercanía hacia los cristianos perseguidos que llevan tanto tiempo sufriendo en aquella región. No olvidemos que el Papa está en Bari junto a unos 22 líderes de las iglesias cristianas en Medio Oriente, católicos, ortodoxos, protestantes. Y aquí el Papa ha denunciado la indiferencia que mata al Medio Oriente. Vamos a escucharlo. Sobre esta espléndida región se ha ido concentrando especialmente en los últimos años una densa nube de tinieblas, guerra, violencia, destrucción, ocupaciones y diversas formas de fundamentalismo, migraciones forzosas y abandono, y todo esto en medio del silencio de tantos y la complicidad de muchos. Una de las múltiples imágenes que nos está dejando este viaje ha sido cuando el Papa Francisco ha rezado ante los restos de San Nicolás, y allí encendió la lámpara con una llama que arde perennemente en este lugar y simboliza que una única fe se vive en las dos tradiciones, la oriental y la occidental.
Entonces, Eva, pues nos quedamos con estas palabras, pero ¿podemos hablar algo más de cómo ha transcurrido el resto del día con el discurso del Papa también a puerta cerrada?
Sí, sí, bueno, ha sido un discurso, sinceramente, de poner los pelos de punta. Y como ha sido a puerta cerrada, la verdad es que nadie ha tenido la oportunidad de escuchar al Papa pronunciándolo, pero sí que sabemos su contenido y de verdad es uno de los discursos que no deja a nadie indiferente. Hasta te diría que en lugar de Bari casi parece que el Papa se encontraba ante las Naciones Unidas, ¿no? Porque necesitaríamos varios espacios para poder abarcar todos los contenidos del discurso. Pero, por ejemplo, Jesús Luis,
¿sí?,
el Papa se le ha escuchado lanzar un contundente llamamiento por la paz en la región. Ha dicho, basta del beneficio de unos pocos a costa de la piel de muchos, basta de ocupaciones de tierras que desgarran a los pueblos. Y también ha pronunciado un importante llamamiento contra la carrera armamentística. Ha dicho que la violencia se alimenta siempre de las armas, por lo que no se puede hablar de paz mientras a escondidas se siguen desenfrenadas carreras de rearme, ¿no? Es muy grave, dice el Papa, la responsabilidad que pesa sobre las naciones que realizan esto, especialmente las más poderosas. El Papa también ha denunciado la sed de ganancia de tantos países que, con tal de acaparar depósitos de gas y de combustible, intervienen sin escrúpulo en el mercado de la energía. Y, por supuesto, un importante llamamiento respecto a Jerusalén y a Tierra Santa, ¿no? Un llamamiento muy grande para que se respete el status quo en esta ciudad, ¿no? Dice el Papa que solo una solución negociada entre israelíes y palestinos, firmemente deseada y favorecida por la comunidad de naciones, podrá conducir a una paz estable y duradera. Y al final, Jesús Luis, la verdad es que el Papa ha dedicado unas palabras muy tiernas respecto a los niños, ¿no? Un llamamiento muy importante para que la comunidad escuche el grito de los niños, porque dice el Papa, solo secando sus lágrimas el mundo encontrará la dignidad. Y ahora, Jesús Luis, el Papa está comiendo junto a todos sus invitados en Bari, en un almuerzo en el que, por supuesto, no falta la pasta italiana.
pues nos abres ya también las ganas de comer, pero sigue de cerca cómo transcurre este viaje ya del Papa de retorno a Roma, y mañana nos cuentas más en el Ángelus, que ahí te esperamos. Eva, buen viaje de retorno y un fuerte abrazo.
Muchas gracias, un abrazo, Jesús Luis.
Durante todos estos días tiene lugar la Asamblea de la Renovación Carismática en Alcobendas. Hablamos del tema con Elena Gómez, que es la coordinadora de la provincia eclesiástica de Santiago de Compostela de la Renovación Carismática. Elena, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, cuéntanos un poco, haznos como una radiografía de cómo están transcurriendo estas jornadas.
Bueno, lo primero, pediros perdón si se oye un poco de ruido, porque no hemos acabado todavía la Eucaristía. Y se oye en el fondo, a lo mejor, oís el sonido del canto de comunión.
Pues casi mejor para ver la vitalidad en este momento. Cuéntanos entonces.
estamos en el pabellón Amaya Valdemoro. Llevamos día y medio, todavía nos queda día y medio de oración de alabanza, de acción de gracias, de dar gracias a nuestro Dios por lo maravilloso que es, por todos los dones y que regala a su Iglesia y también a la Renovación Carismática, pero sobre todo a toda su Iglesia. Desde el momento en que Cristo muere, nos da todos sus dones y todos sus carismas y nosotros simplemente os acogemos. Eso es lo que estamos viviendo este fin de semana. Sumergirnos en la presencia del Espíritu Santo, sumergirnos en la presencia de Dios.
Y Elena, ¿participa mucha gente en esta asamblea? ¿Se nota la presencia de gente incluso de todas las nacionalidades y países?
Bueno, tenemos una gran representación española, alrededor de 2.500 hermanos. Por supuesto, los hermanos de Gibraltar y hermanos de Colombia, hermanos también de distintas nacionalidades. Yo he visto algunos chinos, que creo que son de Valencia, me parece. Al mismo tiempo, cuatro asambleas. La asamblea de niños, de pequeñines, entre 3 y 8 años, las medianitos de 8 a 12, los adolescentes y la asamblea para mayores de 18 años. Entonces, estamos en realidad celebrando cuatro asambleas a la vez.
Pues sin duda, entonces, Elena, nos quedamos con este momento de la celebración, que todo vaya bien y que sigáis viviendo este fervor desde el Espíritu para que aletee sobre todos los hombres. Un abrazo y que todo vaya bien.
Muchas gracias. Gracias.
Y antes de terminar este repaso a la actualidad, hay que decir que hoy 7 de julio de 2018 ha tenido lugar la clausura del Año Santo de San Fermín con la misa presidida por el arzobispo de Pamplona y obispo de Tudela, Monseñor Francisco Pérez González. Ha sido un año intenso y lleno de emoción, durante el cual los fieles navarros han tenido ocasión de expresar en las calles de Pamplona su fe y su religiosidad popular. Pues hasta aquí la actualidad. Enseguida vamos con más asuntos.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
El deporte en estado puro.
El mejor espectáculo jamás visto en la radio.
El de los goles, el de la emoción.
¿A qué esperas para sumarte a Tiempo de Juego y narrar un partido con el número uno, con Manolo Lama?
Con el comunicador mejor valorado en la radio deportiva.
¡Va a comenzar el partido!
Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE, por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio.
Llama al 670-980805 o escribe ahí. info@fundacioncope.com.
El mejor equipo de la radio deportiva española te espera.
Si ellos no cumplen la ley,
hombres, todos tienen lo mismo en la cabeza.
Solo queda una respuesta. Ellas disparan primero. Bandidas.
¡Está ayudando a los gringos a robarnos la tierra!
Y cuatro mujeres y un destino. El sábado por la noche, Cine sin cortes, en 13.
Vamos a mirar, buscar, probarnos blusas con un 50% de descuento.
Vamos.
Y a comparar, seguir probándonos.
Y elegir camisetas a 15,99 euros.
O pantalones por 12,99.
Vamos.
Es el momento de disfrutar de millones de productos a los mejores precios.
Es el momento de las rebajas de El Corte Inglés. Vamos. Del 15 al 19 de octubre, Isabel la Católica reinará de nuevo en Valladolid. Rectores hispanoamericanos, obispos y doctores participarán en el Simposio Internacional sobre la Reina y la Evangelización Americana. Ponencias de expertos mundiales, visitas a lugares isabelinos, propuestas culturales. Si te interesa esta emblemática mujer, infórmate en www.reinacatólica.es e inscríbete por tan solo 30 euros.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Y ahora, si les parece, vamos a hablar de libros, porque verano es tiempo para leer. En esas vacaciones, cómo no, abrir un libro y leer. Y ahora, pues le vamos a recomendar un título: El día que me encontré con Dios. Testimonios de vida y de conversión. Está escrito por Juan José Montes, responsable de medios de comunicación social en Mérida, Badajoz. Y el prólogo ha sido escrito por el secretario general de la Conferencia Episcopal Española, José María Gil Tamayo. Pues con nosotros está su autor, Juan José González. Juanjo, muy buenas tardes.
Hola, Jesús Luis, muy buenas tardes. Saludos
bueno,
a todos los
oyentes. Primero que te quiero preguntar, ¿cómo surge en ti la idea de hacer este libro, que es una recopilación?
Sí, porque nosotros en la revista diocesana, yo les encamino, la revista diocesana de Mérida de Badajoz, durante el año de la fe estuvimos publicando una serie de testimonios de conversos o de gente alejada de la fe que en un momento dado pues se encuentra con Dios y se acerca de nuevo a la fe, ¿no? Y este año, con motivo del 25 aniversario de la publicación, que su origen surgió con motivo del sínodo diocesano del año 92, pues hemos querido, de alguna manera, homenajear a toda esa gente que ha trabajado en la revista diocesana de Iglesia en Camino, empezando por don Antonio Montero, el arzobispo en aquel entonces, José María Gil, que fue el primer director, y todos los colaboradores que ha habido a lo largo de estos años.
Cuéntame un poco cómo han sido los preparativos en este tiempo. ¿Cuánto te ha llevado a elaborar esta recopilación y este libro? ¿Cuánto tiempo hablamos tiempo atrás?
2 años, porque lo más difícil es la producción, como decimos los periodistas, no es producir. Luego ya las entrevistas, las transcripciones, darle forma a escribir, pues es lo que hacemos todos los días. El tema es encontrar gente que se haya en esa situación, gente conversa, gente alejada, que haya vuelto y que te lo quieran contar, porque estamos hablando de unas experiencias muy íntimas y muy personales.
El padre José María Gil Tamayo recuerda aquí que este libro, dice, está hecho desde el fino estilo periodístico y la sensibilidad creyente de Juan José Montes. ¿Cómo te defines tú a ti mismo en ese estilo periodístico y en esa sensibilidad de creyente?
Pues el objetivo, Jesús Luis, es dar voz a la gente, hacer de puente. Yo creo que los periodistas somos, al final, eso, somos puentes entre los hechos y la sociedad y la gente, ¿no? Y entonces yo lo que trato es poner voz a 18 personas, que son las que aparecen en ese libro, para que nos cuenten qué pasó en su vida. Porque, claro, además de la conversión en sí, hay cosas que rodean a esos personajes. Hay, pues, no sé, una mujer musulmana procedente de Marruecos que nos cuenta sus peripecias. Hay una chica colombiana que trabajó en una zona donde operaban las dos guerrillas colombianas, el ELN y la FARC, y donde había enfrentamientos diarios con el ejército. En fin, son historias personales que están adornadas con esa gracia especial que en un momento dado reciben de Dios y, bueno, su vida gira, da un cambio radical.
Juanjo, y tú, a la hora de elaborar este libro, ¿qué has aprendido para ti?
Pues yo he aprendido algunas cosas nuevas, algunas cosas que intuía y algunas que ya sabía. Mira, el encuentro con Dios, el encuentro verdadero con Dios marca un antes y un después que no tiene marcha atrás en estas personas. A partir de ese momento siguen teniendo sus dificultades en la vida, pero nunca dudan de fe, no tienen dudas de fe, tienen dificultades, pero ellos saben que Dios existe, como aquel libro de Frosar, Dios existe, yo me lo encontré, ¿no? Que también es un caso de una conversión, ¿no? La experiencia que significa que describen algunos no se caracteriza por un conocimiento racional, como el que aprende matemáticas, un conocimiento racional de la existencia de Dios, sino que es una experiencia de que Dios los quiere infinitamente, es una experiencia del amor de Dios. que lleva consigo el conocimiento de Dios, pero que va mucho más allá de ese conocimiento racional, ¿no? Son algunas de las cosas que yo he aprendido. Bueno, otros dicen que tienen una idea normativa de Dios y que ese encuentro con Dios les cambia los esquemas. Dios los libera, Dios es liberación, no son normas, no son simplemente dogmas, ¿no? Y luego hay una cosa muy curiosa, que los que han llevado una vida más disoluta me decían que ellos pensaban, una vez que se encuentran con Dios, si Dios iba a ser capaz de suplir toda la vida mundana que ellos llevaban, y se dan cuenta de que Dios no solamente iguala, sino que supera enormemente, porque Dios es muy generoso.
Si me permites, y ahora vuelvo yo al making of cómo se hizo, aunque después leamos el libro, pero a la hora de recoger o elaborar alguno de estos testimonios, ¿hay alguno en el momento en el que te lo están contando o plasmando antes de llevarlo al libro que a ti más te ha impresionado especialmente? No digo que, digamos, nadie por encima de nadie, pero por contar también una parte anecdótica sobre ti, ¿hay algo o alguna persona que especialmente te llamó más la atención, pues por el contexto o en el momento de elaborarlo?
Bueno, todos son muy llamativos. Quizás de los que más me llamaron la atención fue el primero que hicimos. Por ser el primero, ¿no? Y porque también me impactó mucho, claro, porque contaba su experiencia humana y cómo luego llega a la conversión, ¿no? Y es que, bueno, este hombre era empresario, llevaba una vida absolutamente, bueno, pues mundana, como te decía antes, ¿no? Y es que me impresionaba cómo se le caían las lágrimas y cómo decía que Dios es mucho más de lo que podemos pensar, que Dios ha cambiado radicalmente su vida, que no solamente en el terreno de la fe, en el interior de su vida, de su existencia, ha cambiado, sino que ha cambiado su relación con la familia, que tenía su matrimonio destrozado, con su hermano con el que no se hablaba, con sus compañeros de trabajo, con los que tenía serios problemas hasta el punto de estar la empresa casi al borde de la extinción, ¿no? Y cómo ese encuentro con Dios había no solamente cambiado su percepción de la vida, su interior, sino que había pues tenido unas consecuencias a todos los niveles en su vida.
Juanjo, entonces este libro nos pone de relieve que, como dice el Papa Francisco, hay que ir a las periferias porque está comprobado que ahí es donde hay que llegar para llevar el Evangelio y tocar el corazón de los hombres.
Sin duda ninguna, sin duda ninguna. Todos tenemos ese corazón, ese germen, ¿no?, que nos impulsa a buscar el sentido trascendente de la existencia, y por muy lejos que te vayas, incluso te llevas muchas sorpresas, ¿no? Mira, hay un hecho llamativo, Jesús Luis. Yo estaba mirando estadísticas. El pasado Sábado Santo, esta Semana Santa pasada, en la noche del Sábado Santo, se bautizaban en Francia 4.000 personas adultas. En Estados Unidos eran unas 30.000. Y esto tal vez no sea significativo, digamos, sociológicamente, pero sí que es muy llamativo. Esto está pasando ya incluso en España y es muy esperanzador. Yo creo que al final es un libro cargado de esperanza.
Pues nos quedamos con este libro. Juanjo Montes, muchísimas gracias por estar aquí. Por el próximo, después de estos testimonios, pero de momento nos quedamos con el día que me encontré con Dios, testimonios de vida y conversión. Muchísimas gracias, Juanjo, y un fuerte abrazo.
Un abrazo y un saludo para todos los oyentes.
Testimonios para trabajar con los necesitados en las periferias, como lo que nos cuenta ahora, según vamos terminando, Mario Alcudia. Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Jesús? Muy buenas tardes. Desde el inicio de su pontificado, el Papa nos ha manifestado en repetidas ocasiones lo mucho que le preocupa la triste situación de los emigrantes. Ayer recordábamos el quinto aniversario de su primera visita a Lampedusa, donde nos habló por primera vez de la globalización de la indiferencia. Bueno, pues cuando se cumplían los 5 años de aquella primera visita a esa isla, el Papa presidía una misa ayer en el Vaticano.
Questa non è una domanda rivolta ad altri, è una domanda rivolta a me, a te, a ciascuno di noi. Quanti poveri oggi sono calpestati?
¿Cuántos pobres son hoy aplastados?, decía el Papa. ¿Cuántos pequeños son exterminados? Son todos víctimas de esa cultura del descarte que otras veces ha sido denunciada, y de ella no escapan los migrantes, los refugiados que continúan llamando a las puertas de las naciones que gozan de mayor bienestar. Francisco decía que ante el desafío de las migraciones la única respuesta sensata es la solidaridad y la misericordia, una respuesta que no haga demasiados cálculos, pero que exige una equilibrada división de las responsabilidades, una honesta y sincera evaluación de las alternativas y una cuidada gestión. La verdad que es importante lo que hace el Papa, ponernos en guardia ante la tentación de tener una actitud de cerrazón ante quienes deberían tener derechos como todos a una condición de vida digna. Necesitan estas personas de nuestros ojos para ver las necesidades, de nuestras manos para ayudar también, de nuestra voz para denunciar las injusticias cometidas en el silencio y nuestro corazón para manifestar el amor misericordioso de Dios por todos ellos, los que huyen de su tierra en busca de una vida mejor. Hasta la semana que viene.
Muchas gracias, Mario. Hasta la semana que viene y no hay tiempo para más. Mañana volvemos a las 2 y 5 de la tarde. En la producción estuvo Matías González y en el control técnico Álvaro Español y Enrique Gómez y en los centrales José María Orihuela. Ahora sigan con Mediodía Cope con Maribel Sánchez. Gracias por escucharnos. I'll be there for you.